Cuando era más joven, nunca me consideré una persona supersticiosa. No me asustaban las leyendas ni los rumores de cosas paranormales. Pensaba que todas esas historias eran invenciones para asustar a niños o darle vida a una cultura llena de tradiciones oscuras. Pero lo que experimenté hace 5 años en el Panteón Dolores cambió mi percepción para siempre. Hoy, aunque intento explicarlo como una coincidencia o una ilusión causada por el cansancio, hay algo que siempre me frena. Algo dentro de mí sabe que no fue mi imaginación. Mi nombre es Mariana. Soy originaria de la Ciudad de México y en 2018 estudiaba producción audiovisual en una universidad local. Como parte de un proyecto final para la carrera, mi equipo y yo decidimos grabar un documental sobre los panteones históricos de la ciudad. Elegimos el Panteón Dolores por su antigüedad, su arquitectura y las leyendas que lo rodeaban. No había mejor lugar para captar esa mezcla de historia y misterio que estábamos buscando. Llegamos al panteón temprano en la mañana, cargando cámaras, micrófonos y luces. La niebla matutina cubría las lápidas más antiguas, dándole al lugar un aire solemne, casi hermoso. Al principio, todo fue normal. Grabamos algunas tomas de los mausoleos, recorrimos los senderos bordeados de tumbas y entrevistamos al encargado del lugar, un hombre mayor llamado Don Fermín. Fue durante esa entrevista cuando escuché por primera vez sobre el hombre del sombrero. Don Fermín hablaba en un tono relajado, como si contara cualquier anécdota común. Mencionó que, en más de una ocasión, los visitantes se habían quejado de un hombre alto, vestido con ropas oscuras y un sombrero de ala ancha, que lo seguía o los invitaba a abandonar el lugar. «Siempre lo ven en las zonas más viejas del panteón», dijo, señalando hacia la parte trasera, donde las lápidas estaban cubiertas de musgo y muchas eran tan antiguas que sus inscripciones eran ilegibles. Nos reímos nerviosamente al escucharlo, pensando que era una de esas historias que los trabajadores cuentan para darle más color al sitio. Sin embargo, algo en la manera en que lo dijo se quedó conmigo. No parecía estar bromeando. Pasamos el resto del día grabando y explorando. El panteón era enorme, con más de 200 años de historia acumulada en cada rincón. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, la luz naranja del atardecer bañaba las lápidas, proyectando sombras alargadas entre los mausoleos. Decidimos quedarnos un poco más para capturar tomas nocturnas, pensando que le darían un toque más dramático a nuestro documental. En retrospectiva, fue un error quedarnos tanto tiempo. Cerca de las 7 de la noche, la atmósfera del panteón cambió. Había algo en la oscuridad que hacía que el lugar ya no pareciera tan pacífico como durante el día. Aún así, seguimos trabajando. Apuntamos nuestras luces hacia las lápidas más viejas y colocamos las cámaras para grabar. Yo me encargaba de revisar el audio, asegurándome de que no captáramos ruidos externos como autos o voces lejanas. Todo parecía estar bajo control hasta que llegamos a la parte más antigua del panteón, donde Don Fermín nos había señalado antes. Mientras ajustábamos el equipo, comencé a sentirme observada. Era una sensación tenue, como si algo estuviera al borde de mi percepción. No le di importancia. Pensé que era solo mi mente jugando conmigo por estar en un lugar tan cargado de historias. Sin embargo, cada vez que me movía, la sensación persistía, como si algo estuviera detrás de mí, justo fuera de mi campo de visión. Terminamos de grabar y comenzamos a recoger las cosas. Fue entonces cuando encontré algo extraño. Revisando una de las cámaras, noté que en varias tomas había una figura al fondo, apenas visible entre las sombras. La figura era alta, más alta que cualquiera de nosotros, y aunque la calidad de la imagen no era la mejor, se podía distinguir que llevaba un sombrero. Me quedé mirando la pantalla, tratando de convencerme de que era solo un efecto de la luz, una mancha o algún objeto que no habíamos notado. Pero cuanto más miraba, más difícil era ignorar lo que estaba frente a mí. Decidí no decir nada a los demás en ese momento. Ya estábamos cansados, y lo último que necesitábamos era ponernos nerviosos por algo que seguramente tenía una explicación lógica. De camino a casa, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Mis compañeros bromeaban sobre las leyendas del panteón, pero yo permanecía en silencio. Esa noche, al revisar el material en mi computadora, volví a ver la figura. Aparecía en más de una toma, siempre al fondo, siempre en la misma posición. Pero lo que más me inquietó fue una toma en particular. En ella, la figura parecía más cerca, como si se hubiera movido sin que nadie lo notara. Pasé horas viendo y analizando las grabaciones, intentando encontrar una explicación. Pero no importaba cuánto ajustara el brillo o el contraste de las imágenes, la figura seguía ahí. Era imposible ignorarla. Empecé a sentirme nerviosa, como si el simple hecho de mirar esas tomas pudiera traer algo malo. Cerré la computadora y traté de dormir, pero no pude descansar. En los días siguientes, comenzaron las pesadillas. Soñaba que estaba de vuelta en el panteón, caminando sola entre las tumbas. Todo estaba en silencio, y aunque no podía verlo, sabía que algo me seguía. En mis sueños, sentía un peso insoportable, como si el aire estuviera cargado de algo oscuro. Despertaba en medio de la noche, con el corazón acelerado, incapaz de volver a dormir. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero las cosas comenzaron a empeorar. Una noche, mientras editaba el documental, noté algo que no había visto antes. En una de las tomas, la figura del hombre del sombrero no estaba al fondo, sino al lado de uno de nosotros. Estaba allí, parado junto a una lápida, mirando hacia la cámara. No sabía qué hacer. Decidí mostrarles las grabaciones a mis compañeros, pero ninguno de ellos parecía tan afectado como yo. Algunos incluso pensaron que era una broma, que tal vez alguien había estado en el panteón sin que nos diéramos cuenta. Pero yo sabía que no era así. Habíamos estado completamente solos. Con el tiempo, dejé de trabajar en el documental. No podía seguir viendo esas imágenes. Sin embargo, las pesadillas continuaron. Cada noche, soñaba con el hombre del sombrero, parado a lo lejos, observándome. Nunca se movía, pero su presencia era suficiente para llenarme de un terror que no podía explicar. Una noche, desperté con la sensación de que algo estaba en mi habitación. No vi nada, pero el aire estaba pesado y tenía la certeza de que no estaba sola. Desde entonces, no he vuelto a dormir con la luz apagada. Hace unos meses, decidí visitar el Panteón Dolores por última vez. Quería enfrentar mi miedo, convencerme de que todo había sido una coincidencia. Caminé por los mismos senderos, buscando la zona más antigua. Al llegar, noté que la cruz más grande del lugar, una que recuerdo claramente de las grabaciones, estaba rota, como si alguien la hubiera derribado. Me quedé allí unos minutos, tratando de encontrar una explicación para todo lo que había vivido. Justo cuando estaba a punto de irme, noté algo en el suelo, junto a una lápida. Era un sombrero negro, viejo y desgastado. No quise tocarlo. No quise quedarme. Desde ese día, he tratado de dejar todo atrás, pero hay noches en las que todavía siento esa presencia, como si el hombre del sombrero nunca hubiera dejado de observarme. Tal vez lo llevé conmigo al salir del panteón, o tal vez él siempre estuvo esperando. La maldición del sepulturero. La primera vez que noté que algo no estaba bien fue cuando mi primo Javier dejó de responder mis llamadas. Había pasado casi una semana desde la última vez que lo vi, y aunque él nunca fue del tipo de mantenerse en contacto todo el tiempo, algo en mi interior me decía que debía preocuparme. Tal vez fue porque su voz sonaba extraña la última vez que hablamos, o tal vez fue por cómo terminó esa conversación, abruptamente, con un ruido seco, como si hubiera dejado caer el teléfono. Mi nombre es Martín, y esto ocurrió en Monterrey cuando tenía 16 años. Javier, mi primo, era un par de años mayor que yo y trabajaba como sepulturero en el Panteón de la Soledad, un cementerio olvidado al que poca gente iba. No era un lugar turístico, ni uno de esos panteones históricos que aparecen en las guías de viaje. Era un cementerio funcional, sin adornos ni leyendas populares que lo hicieran interesante. Sin embargo, para Javier, ese trabajo era perfecto. Él siempre había sido de pocas palabras, alguien que prefería el silencio a las multitudes, y trabajar rodeado de tumbas parecía encajar perfectamente con su personalidad. Era un viernes por la tarde cuando finalmente decidí ir a buscarlo. El sol comenzaba a bajar y, aunque sabía que mi madre no estaría contenta con la idea de que fuera al panteón solo, no podía ignorar el mal presentimiento que llevaba días creciendo dentro de mí. Tomé mi bicicleta y pedaleé hasta el cementerio, que estaba a las afueras de la ciudad. Al llegar, noté que el lugar estaba más vacío de lo habitual. La entrada estaba abierta, pero no había señales de Javier. Lo llamé un par de veces, pero no hubo respuesta. Decidí entrar, avanzando entre las hileras de tumbas que parecían cada vez más viejas a medida que me adentraba en el cementerio. Había algo extraño en el aire, una sensación de peso, como si el lugar estuviera cargado con algo más que simples recuerdos. A lo lejos, vi la pequeña caseta donde Javier solía pasar sus ratos libres. La puerta estaba entreabierta, así que me acerqué. El interior de la caseta estaba desordenado. Papeles tirados, un vaso de café volcado en la mesa y las herramientas de Javier dispersas por el suelo. Su chaqueta colgaba de una silla, lo que me indicó que no podía estar muy lejos. Fue entonces cuando vi algo en la mesa que me llamó la atención, una libreta abierta con anotaciones rápidas, escritas con una letra temblorosa. Las primeras páginas hablaban sobre su trabajo habitual, pero conforme pasaba las hojas, el tono cambiaba. Rincón oeste, algo está mal. La cruz. Las velas negras. No debería haberlas tocado. Leí esas palabras una y otra vez, intentando entender qué significaban. Recordé que Javier me había mencionado una vez ese rincón del cementerio, un lugar al que él llamaba la zona problemática. Según él, los sepulcros ahí eran antiguos, descuidados, y algunos parecían haber sido profanados en algún momento. Pero nunca me habló de velas negras ni de una cruz volteada. Salí de la caseta, decidido a buscarlo. Mi instinto me llevó directamente al rincón oeste, aunque cada paso que daba hacía que el ambiente se sintiera más opresivo. Al llegar, lo vi. El área estaba llena de tumbas viejas, muchas de ellas apenas visibles bajo la maleza. En el centro de ese rincón, noté una cruz de metal, caída de lado, con marcas que parecían haber sido hechas deliberadamente. Había restos de cera derretida en el suelo y, junto a la cruz, algo que no esperaba ver, un pequeño agujero, como si alguien hubiera cavado allí recientemente. Me arrodillé para examinarlo. El agujero no era profundo, pero parecía haber contenido algo que ya no estaba allí. Había una sensación de inquietud que no podía explicar, una certeza de que ese lugar no debía ser tocado. Me levanté rápidamente, y fue entonces cuando lo vi, un rastro de tierra suelta que llevaba hacia las tumbas cercanas. Seguí el rastro, cada vez más seguro de que Javier había estado aquí antes de desaparecer. El rastro terminaba en una lápida rota, tan antigua que el nombre grabado en ella era ilegible. Me agaché para examinarla, y en ese momento, sentí que algo no estaba bien. No había viento, no había ruido, pero había una presencia, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Volví a casa con la mente llena de preguntas. Esa noche no pude dormir. Las imágenes del rincón oeste y el agujero cavado seguían volviendo a mi mente, como si trataran de decirme algo que no podía entender. Al día siguiente, decidí regresar al cementerio, esta vez más temprano. No le dije a nadie a dónde iba, solo tomé mi bicicleta y me dirigí directamente al rincón oeste. El lugar estaba igual que antes, pero algo había cambiado. Había marcas en el suelo alrededor de la cruz, como si alguien hubiera estado allí después de mi última visita. Caminé entre las tumbas, buscando alguna señal de Javier, y fue entonces cuando lo encontré. Su pala estaba apoyada contra una lápida, pero no había rastro de él. Decidí regresar a la caseta para buscar más pistas. En la mesa encontré un objeto que no había visto antes, una pequeña caja de madera, tallada con símbolos que no reconocía. La caja estaba cerrada, pero no tenía candado. Al abrirla, encontré algo que hizo que mi estómago se revolviera, un pequeño saco de tela negra, con manchas oscuras que parecían ser sangre seca. Dentro del saco, había algo pesado, envuelto cuidadosamente. Cuando lo desenvolví, descubrí lo que parecía ser un pequeño hueso humano. No entendía lo que estaba viendo, pero sabía que esto tenía que estar relacionado con lo que le había pasado a Javier. Guardé la caja y el saco en mi mochila y salí de la caseta. En ese momento, sentí que no estaba solo. No vi ni escuché a nadie, pero sabía que algo o alguien me estaba observando. Al regresar a casa, no podía quitarme la sensación de encima. Esa noche, tuve sueños extraños. En ellos, veía el rincón oeste del cementerio, pero estaba lleno de figuras oscuras, moviéndose lentamente alrededor de la cruz caída. En el centro, había un hombre de espaldas, cavando con una pala. Aunque no podía ver su rostro, sabía que era Javier. Al día siguiente, decidí contarle todo a mi madre. Aunque no quería preocuparla, no podía cargar con esto solo. Ella escuchó mi relato con una expresión seria y, aunque no me lo dijo directamente, podía ver que estaba asustada. Me prohibió regresar al cementerio, pero sabía que no podía dejarlo así. Javier era mi primo, casi como un hermano para mí, y necesitaba saber qué le había pasado. Esa noche, rompí la promesa que le había hecho a mi madre y volví al cementerio. Esta vez, llevé una linterna y un cuchillo de cocina, aunque sabía que esas cosas no serían de mucha ayuda si algo malo ocurría. Al llegar al rincón oeste, todo estaba en silencio. Caminé hasta la cruz caída y me arrodillé frente al agujero. Algo me decía que la respuesta estaba allí, bajo esa tierra. Comencé a cavar con mis manos, desesperado por encontrar algo, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Después de unos minutos, mis dedos tocaron algo sólido. Era una figura pequeña, tallada en madera, con un rostro grotesco y una expresión de agonía. Apenas la sostuve en mis manos, sentí una oleada de frío que atravesó mi cuerpo. No sé qué ocurrió después. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el suelo del cementerio, con el sol saliendo en el horizonte. La figura de madera estaba a mi lado, junto con la caja y el saco de tela. Me levanté y corrí a casa, dejando todo atrás. Javier nunca apareció. Las autoridades dijeron que probablemente había abandonado la ciudad, pero yo sé que eso no es cierto. Algo lo atrapó en ese cementerio, algo que él mismo desenterró sin saber lo que estaba haciendo. Desde entonces, he evitado los cementerios, pero hay noches en las que despierto con la sensación de que algo está cerca. No lo veo, no lo escucho, pero sé que está allí, esperando. El árbol de los colgados. Siempre he pensado que algunas historias no deberían contarse. No porque sean demasiado aterradoras, sino porque hay algo en ellas que las hace más reales, como si al ponerlas en palabras les dieras poder para seguir existiendo, para seguir persiguiendo a quienes se atreven a recordarlas. Esta es una de esas historias, pero no puedo callarla más. Desde aquella noche, he vivido con la sensación de que algo se quedó conmigo y quizá contarlo sea la única forma de liberarme. Mi nombre es Rafael y esto ocurrió hace 2 años en un pequeño pueblo de Jalisco. Todo comenzó como una broma entre amigos, una de esas ideas estúpidas que parecen geniales cuando estás aburrido y buscando algo de emoción. Habíamos escuchado rumores sobre un árbol en el cementerio del pueblo, un lugar al que la gente llamaba el árbol de los colgados. Según las historias, durante el siglo XIX era donde se colgaba a los condenados a muerte. Con el tiempo, el árbol se convirtió en una especie de símbolo macabro, y la leyenda decía que, si lo visitabas de noche, podías ver las figuras de los ahorcados balanceándose entre las ramas. Éramos 5 esa noche, mi hermano menor, Eduardo, mi mejor amigo, Joel, y 2 amigos más, Fabián y Cristian. Ninguno de nosotros creía realmente en las historias, pero la curiosidad, y tal vez un poco de soberbia, nos llevó a decidir que debíamos comprobarlo por nosotros mismos. Así que, un viernes por la noche, después de cenar, tomamos nuestras linternas y nos dirigimos al cementerio. El camino era largo, y cuanto más nos acercábamos, más pesado se volvía el ambiente. No era solo el frío de la noche, sino algo más difícil de explicar. Aún así, seguimos adelante, riendo y haciendo chistes para no parecer asustados. El cementerio estaba al final de un sendero polvoriento, rodeado de árboles altos que parecían más vivos que el mismo pueblo. Cuando llegamos, la reja oxidada estaba abierta, como si alguien nos estuviera esperando. El cementerio era pequeño, descuidado, y todo estaba cubierto por una densa niebla que no habíamos notado hasta ese momento. Nuestras linternas apenas iluminaban unos pocos metros delante de nosotros, pero eso no nos detuvo. Caminamos entre las tumbas hasta llegar al árbol. Era imposible no reconocerlo. Era el más grande del lugar, con ramas gruesas y retorcidas que se alzaban hacia el cielo como si quisieran atraparlo. El tronco estaba cubierto de cicatrices, marcas profundas que parecían haber sido hechas por las cuerdas de los que alguna vez fueron colgados allí. Nos quedamos parados frente al árbol, en silencio. Por un momento, nadie se atrevió a decir nada. No era solo el tamaño del árbol lo que intimidaba, sino la forma en que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Era como si la oscuridad fuera más densa bajo sus ramas. Joe fue el primero en romper el silencio, riéndose y diciendo que no había nada que temer. Todos nos reímos nerviosamente, pero nadie se acercó demasiado. De repente, Christian señaló algo entre las ramas. Al principio, no entendí lo que estaba viendo, pero cuando enfoqué con mi linterna, lo vi claro. Había figuras colgando del árbol. Eran oscuras, como sombras, pero tenían forma humana. Se balanceaban ligeramente, aunque no había viento. Todos nos quedamos congelados, tratando de entender lo que estábamos viendo. Es una broma, pensé. Alguien debía haber colgado muñecos o algo para asustarnos, pero cuanto más los miraba, más claro era que no eran muñecos. Eran demasiado reales. Las cabezas inclinadas, los brazos caídos, los pies apenas rozando las ramas. Fabián trató de acercarse, pero cuando dio un paso adelante, las figuras desaparecieron. No se desvanecieron lentamente, simplemente ya no estaban ahí. Nos miramos unos a otros, tratando de encontrar una explicación. Nadie dijo nada, pero el miedo estaba en nuestros ojos. Fue entonces cuando Eduardo gritó. Un grito agudo, desesperado, que hizo que todos nos giráramos hacia él. Estaba parado unos metros detrás de nosotros y su linterna temblaba en su mano. Decía que algo lo había tocado, que había sentido una mano fría sobre su hombro. Miramos alrededor, pero no había nadie. Traté de calmarlo, diciéndole que tal vez solo había sido una rama o su imaginación, pero entonces Joe dijo que también lo había sentido. Dijo que algo le había pasado rozando la pierna, como si alguien estuviera caminando entre nosotros. En ese momento, una risa baja, casi inaudible, pareció venir desde el árbol. Todos la escuchamos. Era imposible no hacerlo. La risa se apagó tan rápido como había comenzado, y entonces, el aire cambió. Todo se volvió más pesado, más denso. Las ramas del árbol comenzaron a moverse, aunque no había viento. Fue Christian quien notó las huellas en el suelo. Eran pequeñas, como de un niño, pero estaban frescas, marcadas en la tierra justo donde estábamos parados. Fabián quiso salir corriendo, pero yo lo detuvo. Dijo que debíamos mantenernos juntos, que no podíamos separarnos. Pero ya era demasiado tarde. Algo en el ambiente nos había roto. Nadie lo dijo, pero todos lo sentimos, no estábamos solos. Algo, o alguien, nos estaba observando. Entonces, sin previo aviso, las linternas comenzaron a fallar. Primero la de Eduardo, luego la mía. La luz parpadeaba, dejándonos en la penumbra. Cuando se apagaron por completo, la risa volvió, más clara esta vez, como si viniera de todas partes. Corrimos. No sé quién fue el primero en moverse, pero todos salimos disparados hacia la salida del cementerio. Podía escuchar los pasos de mis amigos detrás de mí, pero algo más también se movía. Era como si alguien más estuviera corriendo junto a nosotros, algo que no podía ver pero que sabía que estaba ahí. Cuando llegamos a la reja, todos estábamos jadeando, con las caras pálidas y las manos temblando. Nadie dijo una palabra mientras caminábamos de regreso al pueblo. No hizo falta. Sabíamos que lo que habíamos visto y sentido no tenía explicación. Esa noche, cuando llegué a casa, intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, una mezcla de miedo y oscuridad jugando con nuestras mentes. Pero entonces noté algo en mis manos. Era un trozo de cuerda vieja, desgastada, que no recordaba haber tomado. La tiré inmediatamente, pero el miedo no desapareció. En los días siguientes, Eduardo comenzó a enfermar. Decía que no podía dormir, que cada vez que cerraba los ojos veía las figuras colgando del árbol. Joel dejó de responder a nuestras llamadas y cuando lo visité en su casa, parecía otro. Apenas hablaba y evitaba mirarme a los ojos. Fabián y Cristian decidieron mudarse del pueblo poco después. Yo también pensé en irme, pero algo me detuvo. Tal vez fue la sensación de que, sin importar dónde estuviera, lo que sea que nos encontró esa noche no iba a dejarme ir tan fácil. Desde entonces, cada vez que paso cerca del cementerio, siento que algo me llama, algo que quiere que regrese al árbol. No sé cuánto tiempo más podré resistir, pero una cosa es segura, algunas leyendas no son solo historias. Algunas son advertencias que ignoramos hasta que es demasiado tarde. El niño de la lápida rota. Hay momentos en la vida que parecen tan absurdos y fuera de lo normal que te preguntas si realmente sucedieron o si tu mente te está jugando una broma cruel. Pero lo que me ocurrió hace 5 años en el Panteón de Belén en Guadalajara no fue un mal sueño. Fue tan real como el aire que respiro, y aunque he intentado olvidarlo, algunas noches siento que las consecuencias de esa experiencia siguen persiguiéndome. Me llamo Alejandra y tenía 19 años cuando ocurrió. Era octubre, el mes en el que todo parece girar en torno al miedo, al misterio y a las leyendas. Por pura diversión, un grupo de amigos y yo decidimos visitar el Panteón de Belén a medianoche. Habíamos escuchado todas las historias, la tumba del vampiro, la niña enterrada viva, el árbol que mata. Todo parecía emocionante, algo perfecto para adolescentes buscando emociones fuertes. Ninguno de nosotros creía realmente en esas cosas, por lo que el plan era más bien un reto, una forma de probar que no nos asustábamos fácilmente. Esa noche estaba especialmente fría. Nos encontramos afuera del panteón cerca de las 11:30 y aunque al principio todo parecía una simple excursión, recuerdo haber sentido algo extraño incluso antes de entrar. Había un silencio pesado en el aire, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Lo ignoré y me concentré en seguir a mis amigos, quienes parecían más interesados en tomar fotos y hacer chistes sobre lo aterrador del lugar. Cuando logramos colarnos al interior del panteón, el ambiente cambió por completo. Las tumbas estaban cubiertas de musgo, y las lápidas, algunas rotas o inclinadas, parecían querer contarnos historias de un pasado olvidado. No había luz más allá de nuestras linternas y la tenue claridad de la luna, pero eso bastaba para hacernos sentir que no estábamos solos. No en el sentido paranormal, sino porque el lugar tenía una energía particular. Como si todo lo que había sucedido allí se hubiera impregnado en la tierra y en las piedras. Mis amigos seguían riendo y haciendo bromas, pero yo no podía evitar mirar a mi alrededor con inquietud. Caminamos por el cementerio durante casi una hora, explorando mausoleos y tomando fotos de las tumbas más antiguas. Fue entonces cuando llegamos a una sección que parecía completamente abandonada. La maleza cubría casi todo el suelo y varias lápidas estaban quebradas o tiradas. Allí encontramos una lápida que destacaba entre las demás. Estaba rota en dos y aunque el nombre estaba casi borrado, se podía leer claramente que pertenecía a un niño de apenas 6 años. Algo en esa tumba me atrajo. No sé si fue la forma en que la luz de la luna parecía iluminarla directamente o el hecho de que estaba rodeada de tierra más oscura que el resto. Mis amigos no le dieron importancia y siguieron caminando, pero yo me quedé ahí, mirando la lápida como si algo me estuviera obligando a hacerlo. Cuando me agaché para leer lo que quedaba del epitafio, sentí un leve tirón en mi chamarra. Mi primera reacción fue pensar que uno de mis amigos había regresado para asustarme, pero al voltear, no había nadie. Me levanté rápidamente, intentando racionalizar lo que había sentido. Fue entonces cuando lo vi. A unos metros de donde estaba, entre las sombras de un mausoleo, había un niño pequeño. Estaba pálido, con una expresión vacía en su rostro, y llevaba ropa antigua, como si hubiera salido de una fotografía en sepia de hace más de 100 años. No debería haber estado ahí. Ningún niño tendría razón para estar en un cementerio a esas horas. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, el niño movió ligeramente la cabeza, como si quisiera decir algo. Abrí la boca para llamar a mis amigos, pero no me salió ningún sonido. El niño comenzó a caminar hacia mí, con movimientos lentos y torpes. No parecía estar vivo, pero tampoco era como las representaciones grotescas de fantasmas que uno ve en las películas. Era simplemente inhumano. Cuando estaba a unos pasos de distancia, abrió la boca como si fuera a hablar, pero ningún sonido salió de ella. Lo único que pude hacer fue retroceder lentamente hasta que tropecé con una lápida y caí al suelo. En ese instante, el niño desapareció. No corrió ni se desvaneció lentamente, simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. Me levanté rápidamente y corrí para alcanzar a mis amigos. Cuando los encontré, estaban bromeando cerca de un mausoleo más grande, completamente ajenos a lo que acababa de pasar. No les conté lo que vi. Pensé que no me creerían, o peor aún, que se burlarían de mí. Pero mi corazón no dejó de latir con fuerza el resto de la noche, y una parte de mí sabía que habíamos cometido un error al entrar a ese lugar. Cuando finalmente regresé a casa, me sentí más tranquila, como si estar lejos del panteón me devolviera cierta seguridad. Pero esa tranquilidad duró poco. Esa misma noche, mientras me lavaba la cara en el baño, sentí la misma sensación de estar siendo observada. Miré alrededor, buscando algo fuera de lugar, pero todo parecía normal. Me convencí de que solo era mi mente jugando conmigo después de lo que había pasado. Me acosté intentando no pensar en ello, pero justo cuando estaba a punto de quedarme dormida, escuché un ruido que nunca olvidaré. Era una risa infantil, suave y lejana, pero inconfundible. Abrí los ojos de golpe y miré alrededor de mi habitación, buscando una explicación, pero no había nadie. Traté de convencerme de que venía de la calle o de algún vecino, pero sabía que no era cierto. El sonido había estado dentro de mi habitación. Esa fue la primera de muchas noches perturbadoras. Cada vez que intentaba dormir, sentía esa presencia. No lo veía, pero sabía que estaba ahí. Y cada tanto, escuchaba esa risa, como si el niño del panteón hubiera decidido seguirme a casa. Comencé a dormir con las luces encendidas, pero ni eso ayudaba. Unos días después, mi mamá notó que estaba más callada de lo normal y que tenía ojeras profundas. Le dije que era por la escuela, pero la verdad es que no quería contarle lo que había pasado. Temía que pensara que estaba inventando cosas, o peor aún, que realmente estuviera perdiendo la cabeza. Pero una noche, mientras cenábamos, ella mencionó algo que me dejó helada. Me preguntó si había escuchado risas extrañas en la casa, porque según ella, había comenzado a escucharlas también. No sabía cómo responderle. Con el tiempo, las risas comenzaron a ser menos frecuentes, pero la sensación de ser observada nunca desapareció por completo. Incluso ahora, 5 años después, hay noches en las que siento que algo está en mi habitación, algo pequeño, que no debería estar ahí. Intento ignorarlo, pero a veces, cuando cierro los ojos, puedo imaginar al niño, parado al pie de mi cama, con esa expresión vacía que nunca podré olvidar. Desde esa noche, no he vuelto a entrar a un cementerio y he evitado todo lo relacionado con lo paranormal. Hay cosas que no necesitamos entender y puertas que no deberíamos abrir, porque nunca sabemos lo que podría cruzar al otro lado. La procesión de las sombras. No sé si fue la peor decisión de mi vida o si estaba destinado a presenciarlo. Era 1995, en Oaxaca. Tenía 23 años y estaba en una etapa de mi vida en la que me sentía invencible. Esa noche, después de una fiesta que parecía no tener fin, mis amigos Sergio, Iván y yo decidimos tomar un atajo a casa cruzando el Panteón San Miguel. Era un camino que muchos evitaban, especialmente de noche, pero en nuestra mente ebria y temeraria, parecía una idea emocionante. El reloj marcaba casi las 3 de la madrugada. Las calles estaban desiertas y la bruma que se alzaba desde el suelo le daba al lugar un aspecto fantasmal. Cruzar el cementerio parecía la opción más rápida para llegar a casa y además, ¿quién no disfruta de un poco de adrenalina, verdad? Nos adentramos en el panteón riendo y haciendo comentarios sarcásticos sobre las leyendas locales, como si fueran cuentos inventados para asustar a niños. El lugar era grande, con lápidas desordenadas que sobresalían en diferentes ángulos, algunas tan viejas que los nombres ya no se podían leer. Los árboles retorcidos formaban figuras extrañas bajo la luz tenue de la luna y la humedad hacía que el aire se sintiera pesado. La tranquilidad era sofocante, como si incluso el viento se negara a cruzar ese lugar. Fue entonces cuando Iván comentó en tono burlón que se sentía observado. Todos lo ignoramos, creyendo que era parte de su usual sentido del humor. Pero ahora que lo pienso, tal vez fue el primer aviso de lo que estaba por venir. Caminábamos rápido, tratando de no mirar demasiado las tumbas, cuando Sergio señaló algo a lo lejos. Era difícil distinguirlo al principio por la neblina, pero parecía un grupo de personas avanzando en fila india, como en una procesión. Al principio, pensamos que tal vez eran veladores del cementerio o alguna familia haciendo un ritual, aunque la hora nos pareció extraña. La fila de figuras se movía en completo silencio, lo cual nos incomodó. Decidimos acercarnos un poco para ver mejor. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, nos dimos cuenta de que no eran personas comunes. Estaban vestidos con túnicas negras que les cubrían todo el cuerpo, incluidas las cabezas. Sus pasos eran sincronizados, como si todos obedecieran un mismo compás invisible. Lo más perturbador fue cuando notamos que, debajo de las capuchas, no había rostros. Nada. Solo un vacío oscuro que parecía absorber la poca luz que había a su alrededor. Por un momento, ninguno de nosotros pudo moverse. Estábamos atrapados entre el miedo y la incredulidad. Sergio intentó hacer un comentario sarcástico, pero su voz se apagó cuando una de las figuras se detuvo y giró hacia nosotros. Aunque no tenía rostro, pude sentir que estaba observándonos. Fue como si todo mi cuerpo se volviera pesado, como si una fuerza invisible nos obligara a quedarnos quietos. La procesión continuó avanzando, pero tres de las figuras se quedaron atrás, de pie, inmóviles, enfrentándonos. Iván, el más escéptico de nosotros, murmuró que deberíamos irnos, y aunque nadie respondió, todos sabíamos que tenía razón. Intentamos retroceder, pero nuestros pasos eran torpes, como si nuestras piernas no quisieran obedecer. Las figuras no se movían, pero la sensación de que nos estaban siguiendo era imposible de ignorar. De repente, escuchamos algo que nunca olvidaré. Era un sonido bajo, gutural, como si viniera de lo más profundo de una garganta no humana. Era irregular, casi un canto, pero lleno de algo que no podría describir. Era como si las mismas lápidas estuvieran hablando, rezando en un idioma antiguo. Los sonidos no venían de las figuras frente a nosotros, sino de toda la procesión. Incluso las tumbas a nuestro alrededor parecían vibrar con esa extraña letanía. Sergio, que siempre había sido el más valiente de todos, tropezó y cayó de rodillas. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, abiertos de par en par, miraban algo que yo no podía ver. Cuando intenté ayudarlo a levantarse, me detuvo con un movimiento desesperado de su mano. Murmuraba algo sobre un círculo, un símbolo en el suelo que, según él, había visto bajo las figuras. Cuando miré hacia donde señalaba, lo vi también, un círculo hecho de cenizas negras y pequeñas velas rojas que parecían arder con una intensidad antinatural. Iván intentó sacarlo de ahí, pero justo cuando lo hizo, todas las figuras se detuvieron al unísono. El canto se hizo más fuerte, más insistente, hasta que parecía llenar todo el cementerio. Fue en ese momento cuando noté que las sombras proyectadas por las figuras no se comportaban como deberían. En lugar de alargarse hacia la dirección de la luz, parecían extenderse hacia nosotros, como si quisieran alcanzarnos. Algo dentro de mí gritaba que debíamos correr, pero mis piernas se negaban a moverse. Fue entonces cuando las figuras que estaban frente a nosotros comenzaron a avanzar lentamente. Su andar era rígido, antinatural, como si no caminaran, sino que flotaran apenas rozando el suelo. Con cada paso que daban, la sensación de opresión en mi pecho crecía. Sentí que el aire se volvía denso, casi imposible de respirar. Fue Iván quien, de algún modo, logró reaccionar primero. Tiró de mi brazo con una fuerza que no creí que tuviera y me obligó a moverme. Sergio seguía aturdido, pero entre los dos logramos arrastrarlo. No sé cómo encontramos la salida del cementerio. Cada vez que volteaba, las figuras parecían más cerca, aunque sus movimientos eran lentos y metódicos. No corrían, no había prisa en ellos, como si supieran que eventualmente nos alcanzarían. Cuando finalmente salimos del panteón, la sensación de opresión disminuyó, pero ninguno de nosotros se sintió realmente a salvo. Corrimos sin mirar atrás, sin hablar, hasta que llegamos a la casa de Iván. Cerramos todas las puertas y ventanas, aunque sabíamos que eso no podría detener lo que fuera que habíamos visto. Esa noche ninguno de nosotros durmió. Sergio, quien parecía el más afectado, no dejó de murmurar cosas incoherentes sobre rostros vacíos y rezos que nunca terminaban. Cuando amaneció, me di cuenta de que tenía marcas en los brazos, como si algo me hubiera sujetado con fuerza. No eran rasguños ni moretones normales, sino líneas negras que parecían quemaduras superficiales. Intentamos olvidar lo ocurrido, pero las noches siguientes trajeron pesadillas que compartíamos sin querer. Iván soñaba con las figuras observándolo desde la puerta de su casa. Sergio, por su parte, aseguraba que cada vez que cerraba los ojos veía el círculo de cenizas y las velas rojas. Yo no podía dejar de sentir que algo me vigilaba constantemente, aunque estuviera rodeado de gente. Unos días después, Sergio dejó de responder nuestras llamadas. Cuando fuimos a buscarlo, su madre nos dijo que había desaparecido. Según ella, lo vio salir de casa en la madrugada sin decir una palabra, y desde entonces no supo más de él. Iván y yo intentamos buscarlo, pero algo dentro de nosotros nos decía que no volveríamos a verlo. Pasaron semanas antes de que yo también decidiera dejar Oaxaca. No podía soportar más la sensación de ser observado, ni las pesadillas que se hacían cada vez más reales. Antes de irme, quise volver al Panteón San Miguel, esta vez durante el día, para convencerme de que todo había sido producto de nuestra imaginación. Al llegar, busqué el lugar donde habíamos visto el círculo, pero no había rastro de él. En su lugar, encontré una lápida rota, vieja y cubierta de musgo, con una inscripción apenas visible. Decía, "Los que caminan sin rostro nunca descansan". No sé si fue una coincidencia o una advertencia, pero desde entonces no he podido olvidar aquella noche. Han pasado casi 30 años, y aunque he intentado seguir adelante, hay noches en las que todavía escucho aquel canto en lo más profundo de mi mente. No sé si fue una advertencia o si algo quedó atado a nosotros aquella noche. Solo sé que si alguna vez vuelvo a cruzar un cementerio, jamás lo haré después de la medianoche. La mujer que lloraba sangre. Hay momentos que parten tu vida en dos, experiencias que te transforman de maneras que jamás imaginaste. Mi encuentro con ella fue uno de esos momentos. Aunque han pasado 14 años, todavía evito los cementerios. Todavía evito mirar demasiado tiempo a las esquinas oscuras de una habitación. Pero lo peor son las noches. Esas noches cuando, incluso en la comodidad de mi cama, siento la misma presencia que sentí aquella tarde. Era el año 2010, en un pequeño pueblo de Veracruz. Mi abuela y yo habíamos ido al cementerio a visitar la tumba de mi abuelo. Era una tradición familiar llevarle flores frescas cada mes, y ese día me tocó acompañarla. Tenía 22 años, y como muchos jóvenes a esa edad, no pensaba demasiado en lo sobrenatural. Creía que las leyendas y los cuentos de fantasmas eran historias inventadas para mantener viva una tradición, una forma de hacer el mundo más interesante. Recuerdo que el día estaba nublado. No llovía, pero había algo en el ambiente que hacía que todo se sintiera más pesado de lo normal. Llegamos al cementerio poco después del mediodía y a pesar de la hora, parecía desierto. Solo se escuchaban nuestras pisadas sobre el suelo de grava y el crujir de las flores que mi abuela llevaba en un pequeño ramo. Mientras ella limpiaba la lápida de mi abuelo y acomodaba las flores, mi atención se desvió hacia una sección más alejada del cementerio. Había algo en ese rincón que llamó mi atención, algo que no podía ignorar. Entre las tumbas desgastadas por el tiempo, vi a una mujer sentada sobre una lápida, vestida completamente de blanco. Su cabello oscuro y lacio caía desordenado sobre sus hombros, y aunque su postura era tranquila, había algo profundamente inquietante en su presencia. Al principio pensé que era alguien que, como nosotros, había ido a visitar a un ser querido. Pero cuanto más la miraba, más extraña me parecía. Estaba completamente inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Parecía estar llorando. Me acerqué un poco más, tratando de no hacer ruido. La curiosidad me ganó. Quería ver su rostro, quería entender por qué estaba llorando. Pero cuando estuve lo suficientemente cerca, me di cuenta de que no era un llanto normal. Lo que caía de sus ojos no eran lágrimas. Eran gotas rojas que manchaban su vestido blanco y se acumulaban en el suelo como si fueran pequeñas gotas de tinta espesa. Era sangre. Mi cuerpo se congeló. Mi mente intentaba buscar una explicación lógica para lo que estaba viendo, pero no había ninguna. Lo único que podía hacer era quedarme allí, mirando cómo esa mujer continuaba llorando en silencio, completamente ajena a mi presencia. Fue mi abuela quien me sacó de mi parálisis. Sentí su mano tomarme del brazo con fuerza y, sin decir una palabra, me jaló hacia ella. Su rostro estaba tenso, sus ojos abiertos como si supiera exactamente lo que yo había visto. En ese momento entendí que no debía seguir mirando. Algo en su expresión me lo dejó claro. Mientras salíamos del cementerio, mi abuela no soltó mi brazo. Caminaba rápido, sin mirar atrás. Yo seguía en estado de shock, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. No fue hasta que estuvimos en la camioneta, de regreso a casa, que se atrevió a hablar. Solo me dijo que no debía volver a ese cementerio. No pregunté por qué. Esa noche, me costó dormir. Cuando finalmente me quedé dormida, mi sueño fue invadido por ella. No estaba sentada en la lápida, como antes. Esta vez, estaba parada en medio de un campo de flores marchitas. Su vestido blanco ahora estaba manchado por completo, y su rostro, aunque borroso, tenía una expresión de profunda tristeza. No habló, pero algo en su presencia me transmitió una súplica. Extendió sus manos hacia mí, y aunque no lo dijo con palabras, pude entender lo que quería. Me estaba pidiendo que buscara algo. No, que buscara a alguien. Desperté sobresaltada, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Traté de convencerme de que solo había sido un mal sueño, pero había algo demasiado vívido en lo que había visto. Era como si su presencia hubiera seguido conmigo incluso después de abrir los ojos. Durante los días siguientes, no pude sacarla de mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, y cada noche, sus lágrimas de sangre regresaban en mis sueños. Me hablaba sin palabras, transmitiéndome imágenes y sensaciones que me hacían sentir que había algo que debía hacer. Entonces comencé a investigar. Le pregunté a mi abuela sobre el cementerio, sobre esa sección específica donde había visto a la mujer. Al principio, no quería hablar del tema. Pero después de insistir, me contó algo que hizo que mi piel se erizara. Esa parte del cementerio, según ella, era conocida por una tragedia que había ocurrido muchos años atrás. Una joven madre había perdido a su hijo en circunstancias terribles. El niño había desaparecido durante días hasta que su cuerpo fue encontrado en un pozo cercano al cementerio. Nunca se supo quién lo había puesto allí, pero la madre, destrozada por el dolor, comenzó a visitar la tumba todos los días, siempre vestida de blanco. Una noche, simplemente desapareció. Algunos decían que se había quitado la vida en el mismo cementerio, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Desde entonces, los pocos que se atrevían a visitar esa parte del panteón aseguraban haberla visto, llorando por su hijo perdido. La historia coincidía demasiado con lo que yo había visto. Intenté convencerme de que solo eran leyendas locales, historias para asustar a los curiosos. Pero en el fondo sabía que no era así. Yo la había visto. Yo la había sentido. En los días siguientes, los sueños se intensificaron. No podía ignorarlos. Sentía que algo me estaba empujando a regresar al cementerio, a buscar lo que ella quería que encontrara. Finalmente, un mes después de aquella primera visita, decidí hacerlo. Regresé sola, aunque cada fibra de mi ser me decía que no debía hacerlo. Caminé por los senderos del cementerio hasta llegar a la misma sección donde la había visto. El lugar estaba igual de abandonado que la última vez, pero esta vez no estaba vacía. Allí estaba ella, parada junto a la lápida donde la había visto llorar. Me acerqué lentamente, esperando que desapareciera como un espejismo. Pero no lo hizo. En lugar de eso, señaló el suelo junto a la tumba. No habló, pero entendí lo que quería. Sin pensarlo demasiado, me arrodillé y comencé a excavar con las manos. La tierra estaba seca y dura, pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir. Después de unos minutos, mis dedos tocaron algo frío y metálico. Era una pequeña caja, vieja y oxidada. La abrí con cuidado, y dentro encontré un par de zapatos de niño, gastados y cubiertos de tierra. En ese momento, sentí una oleada de emociones que no eran mías: tristeza, rabia, desesperación. Miré hacia arriba, pero la mujer ya no estaba. Salí del cementerio tan rápido como pude, llevando la caja conmigo. Esa noche, los sueños cesaron. Ya no veía su rostro, ni escuchaba su llanto. Pero algo había cambiado. Aunque su presencia parecía haberse ido, sabía que de alguna forma había dejado algo conmigo. Nunca entendí completamente lo que pasó ese día. Algunos dicen que los muertos no descansan hasta que alguien los ayuda a cerrar sus heridas. Tal vez eso fue lo que hice. Pero incluso ahora, cada vez que pienso en esos zapatos, siento que algo sigue incompleto, como si la historia de esa madre y su hijo no hubiera terminado del todo. Desde entonces, he evitado los cementerios, pero a veces, en las noches más tranquilas, siento que ella aún me observa desde algún lugar, esperando que la escuche una vez más. La niña de las flores marchitas. Algunas cosas no deberían suceder nunca en un cementerio. No deberían haber sonidos inexplicables, sombras que parecen moverse o apariciones que desafían toda lógica. Pero si algo he aprendido en los últimos años es que los cementerios son mucho más que lugares de descanso. Y, a veces, las historias que crees que son solo leyendas terminan persiguiéndote, como lo que me ocurrió aquel día en San Luis Potosí. Era el año 2003. Acababa de cumplir 27 años y atravesaba un momento difícil. Mi madre había fallecido hacía un par de meses, y aunque todos me decían que con el tiempo las cosas mejorarían, yo me sentía igual de vacío que el día que ella partió. Ir al cementerio a visitarla se había convertido en un ritual. Lo hacía más por necesidad que por tradición. Me ayudaba a sentir que, de alguna forma, aún podía estar cerca de ella. Ese día, llegué al panteón por la tarde, como siempre lo hacía. El cielo estaba gris, y una brisa ligera movía las ramas de los árboles que bordeaban las tumbas. Había algo en el aire que hacía que todo pareciera más pesado, más denso, pero lo atribuí al clima. Caminé hacia la tumba de mi madre con el ramo de flores que había comprado en el mercado esa mañana. Las flores eran frescas, hermosas, y me aseguré de que fueran las favoritas de ella, lirios blancos. Mientras limpiaba la lápida y acomodaba las flores en el pequeño florero que había allí, noté algo inusual. Una figura pequeña, a unos metros de distancia, caminaba entre las tumbas. Era una niña. Tendría unos 8 o 9 años y llevaba un vestido blanco que parecía algo viejo, de esos que las niñas usaban hace décadas en los eventos importantes. Su cabello oscuro caía lacio hasta los hombros y sostenía un pequeño ramo de flores en las manos. Al principio no le di demasiada importancia. Supuse que era la hija o la nieta de alguien que también había ido a visitar una tumba. Pero mientras la observaba, algo llamó mi atención. Iba de una tumba a otra, dejando flores en cada una, pero las flores que colocaba ya estaban marchitas. Parecían haber estado allí por semanas, secas, con los pétalos quebradizos, como si hubieran sido arrancadas de un ramo olvidado. Sin embargo, la niña las sostenía con cuidado, como si fueran lo más valioso que tenía. Me quedé mirándola en silencio, incapaz de apartar la vista. Había algo extraño en ella, algo que no podía identificar. Su andar era tranquilo, pero sus movimientos parecían casi automáticos, como si repitiera una acción que había hecho cientos de veces antes. Finalmente, cuando dejó las flores en una tumba más cercana, decidí acercarme. Tenía demasiadas preguntas, y aunque sabía que probablemente no tenía sentido incomodar a una niña, algo en mi interior me empujó a hablar con ella. Caminé hacia donde estaba, pero antes de que pudiera decir algo, ocurrió algo que nunca olvidaré. La niña levantó la mirada hacia mí, y por un breve instante, nuestros ojos se encontraron. Los suyos eran oscuros, profundos, y en ellos había algo que no puedo describir con palabras. Dolor. Soledad. Algo que no pertenecía a un ser vivo. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, simplemente desapareció. No corrió. No se desvaneció lentamente. Un momento estaba ahí, y al siguiente, el espacio que ocupaba estaba vacío. Me quedé parado, inmóvil, tratando de entender lo que acababa de pasar. Mi corazón latía con fuerza, y sentía un peso en el pecho, como si el aire alrededor de mí se hubiera detenido. Miré a mi alrededor, esperando encontrar alguna señal de que lo que había visto tenía una explicación lógica. Pero no había nadie más en el cementerio. Estaba completamente solo. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación. Tal vez estaba cansado. Tal vez el dolor por la pérdida de mi madre me estaba afectando más de lo que quería admitir. Pero mientras regresaba a casa, no podía dejar de pensar en esa niña, en las flores marchitas y en la forma en que me había mirado antes de desaparecer. Esa noche, tuve un sueño. No fue un sueño común, de esos que se olvidan al despertar. Fue tan vívido que, incluso ahora, puedo recordar cada detalle con claridad. En el sueño, estaba de pie en el mismo cementerio, pero todo estaba envuelto en una niebla espesa. Frente a mí estaba la niña, mirándome con esos mismos ojos oscuros. No dijo nada, pero en sus manos sostenía una flor seca, casi deshecha. Extendió la flor hacia mí, como si me la estuviera ofreciendo. De repente, sentí una sensación de urgencia, como si ella estuviera pidiéndome ayuda. Al mirar más allá de ella, vi una tumba cubierta de tierra y maleza. No tenía nombre, solo una cruz vieja de madera clavada en el suelo. Antes de que pudiera acercarme, desperté. Me levanté con el corazón acelerado, pero algo en el sueño me había dejado una certeza: esa niña estaba intentando decirme algo. Había algo en el cementerio que necesitaba que yo encontrara. Al día siguiente, regresé al panteón. El lugar estaba igual que siempre, pero yo lo veía con otros ojos. Caminé entre las tumbas, buscando la cruz de madera que había visto en mi sueño. No sabía exactamente dónde buscar, pero algo dentro de mí parecía guiarme, como si ya conociera el camino. Finalmente, llegué a una esquina olvidada del cementerio, una sección donde las tumbas estaban cubiertas de maleza y muchas ni siquiera tenían nombres visibles. Fue allí donde la vi. La cruz de madera era exactamente como en mi sueño, inclinada, desgastada por los años. Me acerqué lentamente, con una mezcla de miedo y determinación. Frente a la cruz, había flores marchitas, las mismas que había visto en manos de la niña. Alrededor de la tumba, la tierra parecía removida, como si alguien hubiera intentado cavar allí hace poco. Sin pensarlo, me arrodillé y comencé a apartar la maleza y los escombros. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo me decía que no debía detenerme. Después de unos minutos, encontré algo enterrado junto a la cruz. Era una pequeña caja de madera, vieja y húmeda por el tiempo. La abrí con cuidado, y dentro encontré un muñeco de trapo. Estaba sucio y desgastado, pero claramente había sido importante para alguien. Al lado del muñeco, había una fotografía en blanco y negro. En la imagen aparecía una niña, vestida con un vestido blanco, sosteniendo el mismo muñeco que tenía en mis manos. Sentí una mezcla de emociones que no puedo explicar. De alguna forma, sabía que esa niña era la misma que había visto en el cementerio. Había algo en su expresión, en sus ojos, que me resultaba inconfundible. Llevé la caja conmigo, sin saber qué hacer. Esa noche, soñé con ella de nuevo. Esta vez, estaba sonriendo. No había niebla, ni tumbas, ni flores marchitas. Solo ella, parada en un campo lleno de flores frescas, sosteniendo el muñeco de trapo en sus brazos. No he vuelto a verla desde entonces, pero cada vez que paso cerca de un cementerio, pienso en ella. No sé quién era, ni por qué me eligió para encontrar su tumba, pero espero que, de alguna forma, haya encontrado la paz que buscaba. Sin embargo, aún me pregunto qué pasaría si un día regreso a ese panteón. ¿La vería de nuevo? ¿Me estaría esperando? A veces, creo que las respuestas a esas preguntas no quiero conocerlas. El canto de los muertos. Hay sonidos que, una vez que los escuchas, nunca puedes olvidar. No importa cuánto tiempo pase ni cuánto intentes enterrarlos en lo más profundo de tu mente, siempre encuentran una forma de regresar. Ese fue el caso del coro que escuché aquella noche, un sonido que parecía demasiado hermoso para existir en un lugar como ese. Pero lo que comenzó como algo celestial, terminó convirtiéndose en la experiencia más aterradora de mi vida. Soy de Zacatecas y esto ocurrió en 2011. Tenía 24 años en ese entonces y trabajaba como ayudante en una pequeña imprenta del centro de la ciudad. Mi rutina era sencilla, salía tarde del trabajo, tomaba el mismo camino a casa y, algunas noches, me detenía a tomar algo en la tienda de la esquina antes de llegar. Era un ciclo monótono, pero me gustaba esa tranquilidad. Nunca fui el tipo de persona que buscaba emociones fuertes o que se dejaba llevar por leyendas locales. Para mí, los cementerios, los fantasmas y las historias de almas en pena eran solo parte del folclore que enriquecía mi ciudad, pero nada más. Aquella noche de octubre, el clima estaba fresco y el cielo, despejado. Había salido del trabajo más tarde de lo habitual porque el jefe había pedido un pedido urgente. Eran cerca de las 11:30 de la noche cuando finalmente comencé a caminar hacia casa. Mi ruta habitual pasaba cerca del cementerio de la Purísima, uno de los más antiguos de Zacatecas. Nunca me había causado miedo pasar por ahí, de hecho, lo prefería porque era una calle menos transitada, y a esa hora, el silencio era casi reconfortante. Mientras caminaba por la calle que bordeaba el cementerio, algo llamó mi atención. Al principio pensé que era una ilusión, pero pronto me di cuenta de que estaba escuchando algo real. Era un canto. Suave, armonioso, como un coro perfectamente sincronizado. Las voces parecían flotar en el aire, etéreas, casi hipnóticas. Me detuve, intentando identificar de dónde venía. El sonido era tan puro que me hizo pensar que debía tratarse de un evento religioso, quizá una misa nocturna o algún ritual especial. Aunque era tarde, no era raro que hubiera actividades en el cementerio, especialmente en octubre, cuando las tradiciones relacionadas con la muerte comenzaban a tomar fuerza. Movido por la curiosidad, me acerqué a la entrada del cementerio. La reja de hierro forjado estaba cerrada con candado, como siempre, pero el canto seguía, claro y constante. No había luces, ni personas, ni indicios de que algo estuviera ocurriendo ahí dentro. Todo estaba en completo abandono, como siempre lo había estado. Sin embargo, el canto no cesaba. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien más que pudiera estar escuchándolo, pero no había nadie. Solo yo y ese sonido, que parecía envolverme. Fue entonces cuando algo me llamó la atención dentro del cementerio. Desde donde estaba parado, podía ver un par de luces pequeñas flotando entre las tumbas. Eran tenues, como luciérnagas, pero se movían de una forma que no parecía natural. Sus movimientos eran lentos, casi deliberados, como si estuvieran siguiendo un patrón. Había algo hipnótico en ellas, algo que me hizo olvidar por un momento lo extraño de la situación. Sin darme cuenta, comencé a acercarme más, apoyándome en la reja para intentar ver mejor. Las luces no eran muchas, quizá 4 o 5, pero su presencia era lo suficientemente extraña como para mantenerme inmóvil, observando. Parecían flotar sobre algunas de las tumbas más viejas, aquellas que estaban cubiertas de musgo y cuya piedra ya casi no tenía inscripciones visibles. Cada vez que las luces se movían, el coro parecía intensificarse, como si las dos cosas estuvieran conectadas. Quise convencerme de que había una explicación lógica. Tal vez alguien había instalado alguna especie de lámparas decorativas para un evento próximo, o tal vez eran reflejos de las luces de la calle. Pero mientras más las miraba, más difícil se volvía a encontrar una razón que tuviera sentido. El cementerio estaba completamente oscuro, y no había nada alrededor que pudiera explicar su origen. Decidí quedarme un poco más, observando en silencio. No podía quitar la vista de las luces, pero al mismo tiempo, comencé a sentir una presión en el pecho, una sensación extraña, como si algo me estuviera diciendo que no debía estar ahí. Intenté ignorarlo, pensando que era solo mi imaginación, pero esa sensación no desaparecía. Fue entonces cuando las luces comenzaron a cambiar. De pronto, dejaron de flotar suavemente y comenzaron a moverse más rápido, como si estuvieran agitadas. Se alzaban hacia las ramas de los árboles y luego descendían bruscamente, casi tocando las tumbas. Al mismo tiempo, el canto se volvió más intenso, como si las voces se multiplicaran, llenando el aire de una armonía tan perfecta que resultaba perturbadora. No sé cómo explicarlo, pero había algo en esas voces que me hizo sentir una mezcla de admiración y miedo. Era como si no fueran humanas. Quise dar un paso atrás, pero mis pies parecían pegados al suelo. Todo mi cuerpo se negaba a moverse, como si estuviera atrapado en un trance. Entonces, algo cambió. Entre las tumbas, más allá de donde estaban las luces, comencé a distinguir formas. Al principio eran apenas sombras, figuras indefinidas que parecían moverse entre las lápidas. Pero cuanto más las miraba, más claras se volvían. Eran personas. O al menos, eso pensé al principio. Las figuras eran altas y delgadas, casi esqueléticas, y se movían de una forma extraña, como si sus cuerpos no tuvieran peso. No podía ver sus rostros, pero sabía que estaban mirando en mi dirección. Las luces comenzaron a rodearlas, iluminándolas apenas lo suficiente para que pudiera ver los contornos de sus cuerpos. Estaban vestidas de negro, con ropas que parecían de otra época, y todas parecían caminar en línea recta, como si estuvieran siguiendo un camino invisible. El canto cambió de nuevo. Las voces, que antes eran suaves y armoniosas, comenzaron a alargarse, a deformarse, como si estuvieran distorsionadas. Había algo en ese sonido que me llenó de una sensación que jamás había experimentado. No era miedo en el sentido habitual, sino una certeza abrumadora de que algo estaba profundamente mal. Finalmente, mi cuerpo reaccionó. Di un paso atrás, y luego otro, sin quitar la vista del cementerio. Las figuras seguían moviéndose entre las tumbas, cada vez más cerca de la reja. Las luces las rodeaban, iluminándolas por momentos antes de apagarse por completo. El canto continuaba, pero ahora sonaba más lejano, como si se estuviera retirando. Fue en ese momento cuando vi algo que hizo que mi respiración se detuviera. En una de las tumbas más cercanas, una de las figuras se detuvo. No caminaba como las demás, no seguía el mismo patrón. Estaba completamente inmóvil, y aunque no podía ver su rostro, sentía que estaba mirándome directamente. Todo mi cuerpo me decía que debía salir de ahí, que debía correr tan rápido como pudiera, pero mis piernas apenas podían moverse. De repente, las luces se apagaron por completo y el canto cesó. El silencio fue tan abrumador que por un momento pensé que me había quedado sordo. Fue entonces cuando escuché algo. Un crujido, como el de una rama al romperse, provenía del cementerio. No esperé a descubrir qué lo había causado. Giré sobre mis talones y corrí lo más rápido que pude. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con llave y me desplomé en el suelo, tratando de recuperar el aliento. Mis manos temblaban y mi mente no podía dejar de revivir lo que había visto. Esa noche no dormí. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía las luces, las figuras y escuchaba ese canto, esa melodía que parecía estar grabada en mi memoria. Nunca volví a pasar cerca de ese cementerio. Traté de olvidarlo, de convencerme de que había sido solo mi imaginación. Pero incluso ahora, años después, cuando el viento sopla de cierta manera o cuando escucho una melodía demasiado perfecta, siento que todo está a punto de repetirse. Las luces, las figuras, el coro. No sé qué eran, pero sé que no eran de este mundo. Y sé que, de alguna forma, siguen ahí, esperando que alguien más se atreva a escuchar. El ritual del pentagrama. Hay momentos en la vida en los que sientes que, si hubieras tomado una decisión diferente, todo podría haber cambiado. Para mí, ese momento ocurrió en 2004, una noche en la que mis amigos y yo decidimos entrar al viejo panteón de nuestro pequeño pueblo en Michoacán. Pensamos que sería divertido, una aventura para demostrar que no le temíamos a nada. Pero lo que ocurrió esa noche me persigue hasta hoy, y creo que nunca podré librarme de ello. Nuestro pueblo era pequeño, de esos lugares donde todos se conocen y donde las historias de miedo son un tema recurrente. Desde que tengo memoria, el viejo panteón había sido el centro de muchas leyendas. Decían que ahí, más allá de las lápidas cubiertas de musgo y las tumbas olvidadas, sucedían cosas que nadie podía explicar. Mi abuela siempre advertía que no debíamos acercarnos a ese lugar, especialmente de noche, porque era tierra de los que no descansan. Yo siempre creí que exageraba. Esa noche, mis amigos y yo estábamos aburridos, como era habitual. Éramos 5, Daniel, Arturo, Toño, Pablo y yo. Después de dar vueltas por el pueblo sin nada mejor que hacer, alguien sugirió la idea que cambiaría todo, ir al panteón. Al principio, nos reímos, pero poco a poco la idea tomó forma. No sería solo una visita, sería un reto, una forma de demostrar quién era el más valiente. A esa edad, con 17 años, la valentía era casi una obsesión. Así que, con linternas en mano y un exceso de confianza, nos dirigimos al panteón. El viejo panteón estaba en las afueras del pueblo, rodeado de árboles altos que parecían cerrar el lugar en una especie de abrazo oscuro. Al llegar, la reja oxidada que lo rodeaba estaba abierta, como si alguien nos estuviera invitando a entrar. Las lápidas estaban desordenadas, muchas de ellas inclinadas, y el lugar entero parecía estar cubierto por una capa de abandono. A lo lejos, las cruces y las pequeñas capillas funerarias se alzaban como sombras contra el cielo estrellado. No había luna esa noche, solo nuestras linternas iluminando el camino. Caminamos en silencio, intentando mantener una actitud relajada, aunque el ambiente era opresivo. Daniel, que siempre se jactaba de ser el más valiente, lideraba el grupo. Nos dirigimos hacia el centro del cementerio, donde había un espacio abierto rodeado de tumbas más grandes. Fue ahí donde lo vimos. En el centro del claro, había un círculo perfecto hecho con sal. Dentro del círculo, un pentagrama dibujado con precisión y alrededor del mismo, varias velas negras. Aunque estaban apagadas, parecían haber sido usadas recientemente. Pero lo que más llamó nuestra atención fue lo que estaba en el centro del pentagrama, un gato muerto, con las patas rígidas y los ojos abiertos, como si su último momento de vida hubiera sido puro terror. Nos quedamos paralizados. Ninguno de nosotros esperaba encontrar algo así. Al principio, intenté convencerme de que era una broma de alguien más, tal vez de otros jóvenes que habían estado ahí antes que nosotros. Pero algo en la escena, en la forma en que el círculo parecía tan intocado, tan deliberado, me hizo pensar que no era una simple travesura. Mientras estábamos ahí, examinando el pentagrama, un sonido nos hizo girar la cabeza. Era una risa, lejana pero clara, que parecía provenir de algún lugar entre las tumbas. No era una risa amigable ni nerviosa. Era fría, burlona, como si se estuvieran riendo de nosotros por habernos atrevido a entrar. Instintivamente, levantamos las linternas para buscar el origen del sonido, pero no vimos nada. Fue entonces cuando, entre las sombras, comenzaron a aparecer figuras. Al principio eran difíciles de distinguir, como si se movieran entre los árboles y las lápidas, pero poco a poco se hicieron más claras. Eran personas, o al menos eso parecía. Llevaban túnicas negras con capuchas que cubrían sus rostros. Caminaban lentamente, en fila, acercándose a nosotros desde diferentes direcciones. Había algo en su forma de moverse que me hizo sentir que no debíamos estar ahí, que habíamos cruzado un límite que nunca debimos cruzar. Nadie dijo nada. Simplemente comenzamos a retroceder, intentando mantener la calma. pero las figuras seguían acercándose, rodeándonos poco a poco. Daniel fue el primero en romper el silencio. Dio media vuelta y comenzó a correr, y los demás lo seguimos sin pensarlo. El miedo nos impulsaba, y podíamos escuchar nuestras propias pisadas resonando contra el suelo seco mientras corríamos entre las tumbas, intentando encontrar la salida. Sentí que algo estaba detrás de nosotros, que esas figuras nos seguían, aunque no podía verlas. El miedo era tan intenso que no podía pensar con claridad. Fue entonces cuando ocurrió. Mientras corría, algo jaló mi pierna con fuerza, como si una mano fría y dura me hubiera atrapado. Caí al suelo, raspándome las palmas y las rodillas. Miré hacia atrás, pero no había nada. Nada visible, al menos. Solo las lápidas silenciosas y las sombras del cementerio. Me levanté rápidamente y seguí corriendo, con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Finalmente, llegamos a la reja y salimos del cementerio. Nadie dijo nada mientras caminábamos de regreso al pueblo. El silencio era pesado, pero había algo en los rostros de mis amigos que reflejaba lo que todos sentíamos. No queríamos hablar de lo que habíamos visto. No queríamos darle forma con palabras. Cuando llegué a casa, me encerré en mi cuarto y traté de calmarme. Mis manos aún temblaban mientras revisaba la pierna que había sentido jalada. Fue entonces cuando lo vi, un rasguño. Era largo, delgado, y tenía la forma de una cruz invertida. La piel alrededor estaba enrojecida, y aunque no era profundo, parecía haber sido hecho con intención. Intenté buscar una explicación lógica, pero no había ramas ni piedras en el lugar donde había caído que pudieran haber causado algo así. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el pentagrama, el gato muerto y las figuras encapuchadas. Sentía que algo me observaba, que algo había salido de ese cementerio conmigo. Los días siguientes no fueron mejores. El rasguño comenzó a picar y a doler, como si se estuviera infectando, pero por más que lo limpiaba, no mejoraba. Intenté contarles a mis amigos sobre el rasguño, pero ninguno quiso hablar de lo que había pasado. Daniel, quien siempre era el más escéptico, se negó a admitir que algo extraño había ocurrido. Pero lo veía en su rostro, él también estaba aterrado. Una semana después, Arturo dejó de ir a la escuela. Su madre dijo que estaba enfermo, pero cuando fui a visitarlo, lo encontré pálido y con ojeras profundas. Apenas hablaba, pero en un momento, murmuró algo que nunca olvidaré: no son solo historias, están ahí, esperando. No he vuelto a ese cementerio desde entonces. El rasguño en mi pierna finalmente sanó, pero dejó una cicatriz que nunca desapareció por completo. Cada vez que la miro, recuerdo esa noche, las figuras, el pentagrama y el error que cometimos al entrar a un lugar donde no éramos bienvenidos. A veces, por las noches, siento un peso extraño en el ambiente, como si algo o alguien estuviera cerca. Y aunque nunca he vuelto a ver esas figuras, sé que todavía están ahí, en algún lugar, esperando. El vigilante que nunca se fue. No hay un entrenamiento que te prepare para lo inexplicable. Ningún curso o advertencia puede enseñarte a manejar el miedo cuando lo que ves desafía cualquier lógica. Yo lo aprendí trabajando como vigilante nocturno en un cementerio de Hermosillo. Era un trabajo tranquilo, o al menos eso pensé cuando lo acepté. Nadie quiere estar cerca de los muertos por la noche, y eso, paradójicamente, era lo que me gustaba, el silencio, la soledad. Pero después de lo que viví, me di cuenta de que en los cementerios no siempre estás solo. En 2017, recién llegado a Hermosillo, necesitaba un empleo con urgencia. Un amigo me recomendó el trabajo en el cementerio municipal. Es fácil, me dijo, solo tienes que dar vueltas, cuidar que no se metan borrachos o curiosos, y listo. Te pagan por no hacer nada. No lo pensé mucho. La paga no era mala, y no me importaba trabajar de noche. Me sentía preparado para cualquier cosa, o eso creía. El cementerio era enorme, con tumbas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Había zonas modernas, con mausoleos bien cuidados, pero también partes antiguas, casi olvidadas, donde las lápidas se inclinaban como si la tierra las estuviera tragando. Me asignaron el turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Mi trabajo consistía en hacer rondines cada hora y asegurarme de que todo estuviera en orden. No había cámaras de seguridad, solo un radio para reportarme con el administrador, don Ramiro, quien llegaba al amanecer. Es un lugar tranquilo, me dijo en mi primer día. Mientras no te metas con nada, nada se meterá contigo. Pensé que era solo una frase para asustarme, pero ahora entiendo que era más bien una advertencia. Las primeras semanas fueron normales. Pasaba las noches caminando entre las tumbas, escuchando música en mi teléfono para mantenerme despierto. La única compañía eran los perros callejeros que de vez en cuando cruzaban el cementerio. Algunas noches eran más difíciles que otras, especialmente cuando el viento levantaba polvo y hacía crujir las ramas de los árboles viejos. Pero nada fuera de lo común. Nada que me preparara para lo que estaba por suceder. Una noche de noviembre, todo cambió. Era una de esas noches frías en las que el aire parece más pesado. Había terminado mi segundo rondín, cerca de la medianoche, cuando noté algo extraño. Desde mi caseta de vigilancia, vi a un hombre caminando entre las tumbas, a unos 200 metros de distancia. No llevaba linterna, lo cual ya me pareció raro. Solo veía su silueta, iluminada por la luz tenue de los postes del cementerio. Caminaba lentamente, como si buscara algo, deteniéndose de vez en cuando para observar las lápidas. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de un visitante que se había quedado más tiempo del permitido o, peor aún, de alguien que intentaba profanar una tumba. Tomé mi linterna y comencé a caminar hacia él. Mientras me acercaba, traté de hacer ruido con mis pasos para que supiera que estaba ahí, pero no reaccionó. Siguió moviéndose de un lado a otro, inclinándose frente a algunas lápidas, como si estuviera leyendo los nombres. Cuando estuve a unos 20 metros, le apunté con la linterna. ¿Qué hace aquí a estas horas? Iba a preguntarle, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. El haz de luz iluminó su rostro por un segundo y algo en él me hizo detenerme. Era un hombre mayor, con cabello canoso y piel arrugada, pero había algo extraño en su expresión. No parecía sorprendido ni molesto por mi presencia. De hecho, ni siquiera levantó la vista hacia mí. Era como si no pudiera verme. Di un paso más, y fue entonces cuando sucedió. El hombre simplemente dejó de estar ahí. No corrió, no se escondió detrás de una lápida, no se desvaneció lentamente. Un segundo estaba frente a mí, y al siguiente, el espacio que ocupaba estaba vacío. La linterna seguía apuntando al mismo lugar, pero no había nada. Nada más que el silencio y las tumbas. No sé cuánto tiempo me quedé parado ahí, incapaz de moverme. Finalmente, regresé a la caseta con las manos temblando. Pasé el resto de la noche tratando de convencerme de que había imaginado todo, que tal vez el cansancio me había jugado una mala pasada. Pero en el fondo sabía que lo que había visto era real. Cuando amaneció, don Ramiro llegó como siempre. Apenas lo vi, decidí contarle lo que había pasado. No esperaba que me creyera, pero necesitaba decirlo en voz alta. Mientras escuchaba mi relato, su expresión cambió. Sus ojos se estrecharon y sus labios se tensaron, como si estuviera recordando algo. Cuando terminé, no dijo nada. Solo se levantó de su silla, fue al archivo de la oficina y sacó un sobre manila lleno de fotografías antiguas. Lo dejó sobre la mesa y lo abrió, mostrándome varias imágenes de vigilantes que habían trabajado en el cementerio a lo largo de los años. ¿Es él?, preguntó, señalando una de las fotos. Mi corazón dio un vuelco. Era el mismo hombre que había visto la noche anterior. Su cabello, su rostro, incluso la ropa que llevaba. Todo era idéntico. Este hombre se llamaba Esteban, dijo don Ramiro después de un largo silencio. Trabajó aquí hace más de 30 años. Era un buen vigilante, dedicado, pero un día lo encontraron muerto, justo aquí, en el cementerio. Algunos dicen que fue un infarto, otros que se quitó la vida, aunque nunca quedó claro. Desde entonces, varios empleados han reportado verlo caminando por las tumbas, especialmente por las noches. Siempre busca algo, pero nadie sabe qué. No supe qué decir. Lo que había visto no era una alucinación. Había visto a Esteban, o lo que quedaba de él. Durante el resto del día, no pude quitarme la imagen de su rostro de la cabeza. Era como si su mirada estuviera grabada en mi mente. Esa noche, cuando regresé para mi turno, el cementerio me pareció diferente. Cada sombra, cada rincón parecía estar lleno de algo que no podía ver. Mientras hacía mis rondines, no podía dejar de mirar hacia las tumbas, esperando verlo de nuevo. Pero no apareció. Pasaron semanas sin que nada extraño ocurriera. Poco a poco, comencé a sentirme más tranquilo, aunque nunca completamente. Había algo en el cementerio que ya no podía ignorar, una presencia constante que parecía observarme desde la oscuridad. Fue en diciembre cuando ocurrió algo más. Estaba revisando una de las zonas más antiguas del cementerio cuando noté que una lápida estaba fuera de lugar, como si alguien hubiera intentado moverla. Me acerqué para inspeccionarla y vi algo que me dejó helado. La lápida llevaba el nombre de Esteban. Era su tumba. Desde entonces, dejé de trabajar ahí. No di explicaciones, solo renuncié. Algunos me dijeron que había exagerado, que solo eran historias viejas que el cansancio había transformado en visiones. Pero yo sé lo que vi. Sé que Esteban sigue ahí, caminando entre las tumbas, buscando algo que no pudo encontrar en vida. Y sé que, si te quedas demasiado tiempo, puede que él también te vea. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.